Y como cada miércoles, abrimos consultorio y tocamos puertas, obviamente, y estamos allí, presentes. Él desde Buenos Aires, pero siempre con esa gentileza, con esa caballerosidad que lo caracteriza, atendiendo a este momento para comunicarse con la gente de Catamarca. El licenciado Bernardo Estamateas, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional nuevamente.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí con mucho calor. ¿Usted allá cómo se encuentra? ¿Cómo está Buenos Aires?
Acá está muy agradable, muy lindo.
Ay, muy lindo. Bueno, eso nos hace también tener placer para dialogar, para trabajar en esto, porque el comunicar y también ser de puente a mucha gente que quizás quiera preguntarles cosas a usted, pero bueno, desde esta radio hacemos posible de esta manera. Nuestro programa se llama La Tregua. Hacer una tregua, hacer una pausa, Bernardo, ¿por qué nos cuesta tanto? En uno de sus libros habla usted casualmente de esto, que me gusta todo lo que hago y me cuesta parar. ¿Cómo hay que identificar cuando uno está al margen de la situación?
Sí, no sé si me podés dar un poquito más de retorno para escucharte mejor.
Ahí puede ser, ahí me está escuchando mejor.
Ahí un poquito mejor.
Bueno,
me decías de la pausa.
De la pausa, sí, de la tregua. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer pausas?
Bueno, te diría básicamente dos motivos. Uno puede ser por culpa. Nos da culpa detenernos porque descanso, muchas personas lo asocian a vagancia. Uh-huh. Mira, me contaba una persona que el papá nunca había faltado al trabajo. Faltó una vez y a la noche soñó que el papá le decía: vago, levántate y anda a trabajar. Sí. Y esta persona que me lo contaba me decía: Bernardo, tengo 70 años.
Lo que es la carga, la mochila, ¿no? Emotiva.
La asociación, ¿no? Uh-huh, entre sí. Descanso con vagancia. Uh-huh. Entonces, mucha gente le da culpa. A nuestras abuelas que se mataban limpiando y decían: bueno, ahora sí me merezco 5 minutos para mí.
Ah, sí, dicen que antes tenías que primero limpiar y después desayunar, porque si no era como que no te lo merecías.
Exactamente. Mm. Y la otra dificultad de poner la pausa tiene que ver con la omnipotencia, con el narcisismo. Yo no paro porque no necesito descansar. Soy Superman, soy la Mujer Maravilla, tengo capacidad para hacer todo a toda hora, entonces no puedo delegar, no puedo pedir ayuda y no me detengo.
Bien, claro, y esto no solamente se da en las mujeres, sino también en los hombres muchas veces, que por ahí las mujeres pedimos en vacaciones, hacer una pausa, integrate también un poquito más a la familia, y ellos como que siguen con el teléfono constantemente también, sucede claro. En ustedes.
Claro, te agregaría un motivo más ahora que me decís esto, de los muchos que podríamos nombrar, ¿no? Uh-huh. Es la persona que no hace pausa porque se aburre. Tiene sí. Tanta satisfacción en lo que hace que detenerse lo bajonea. Por ejemplo, pensemos en alguien que trabaja todo el día. Trabaja todo el día y dice: che, vamos al cine, vamos acá o allá. Y dice no, porque su fuente de satisfacción está reducida solo a lo laboral. Uh-huh. Entonces, eso hace que no encuentre satisfacción por afuera del trabajo, ¿me explico?
Sí, totalmente. Totalmente. O también por allí nos llenamos tanto de esto de trabajar o hacer actividades extras que quizás también nos guste, pero en algún momento el cuerpo te dice basta.
Obviamente. Puede aparecer ataque de pánico, obviamente un estrés, y son síntomas de freno que llamamos. Uh-huh. Son síntomas saludables, paradójicamente. Vos me decís, pero escúchame, tener un ataque de pánico, ¿qué tiene de saludable? Bueno, es un freno que encontró el cuerpo para decir alto, acá hay que hacer no una terapia para resolver el ataque de pánico, acá hay que hacer un cambio de vida.
Claro, volver a reprogramarse, ¿no?
Exactamente, porque si no, uno se toma la pastillita, estuvo bien, pero bueno, el cuerpo, cuando la boca no habla, el cuerpo lo expresa.
Por algún lado sale.
Siempre, ¿no? Entonces, imagínate que guardamos basura en el sótano. Bueno, por más bien que la guardes, el olor tarde o temprano va a salir.
Claro. Exactamente. Otra de las consultas que nos hacen nuestras amigas oyentes, esto como yo hablaba en todo el programa del mes del amor y todo lo que uno puede proyectar desde el amor. Ahora me decía mi amiga Marta, que siempre está comunicándose, ¿y qué sucede, Sonia, cuando el amor se termina? Y bueno, me parece mejor que usted se lo pueda decir.
Bueno, cuando el amor se termina, hay que ponerle punto final, recordar la experiencia con la enorme satisfacción y alegría de los momentos lindos, con el aprendizaje de los momentos difíciles, y volver a enamorarse, volver a amar. El amor siempre implica el riesgo de perder. Uh-huh. Cuando uno ama, recibe una tarjeta de dos lados escrita, que dice, te amo, quiero que estés conmigo para siempre, y del otro lado, me va a doler cuando no estés. Entonces ese es el juego del amor.
Es inevitable el dolor.
Claro, si a vos te diesen elegir, bueno, no tendrías nunca más dolor, pero no podrías amar, o opción B, podrías amar, pero tendrías el riesgo del dolor de la pérdida. Bueno, todos elegiríamos la segunda opción.
Claro, exactamente. Nos quedamos en el amor más allá de lo que pase, ¿no? Pero que es tan lindo poderlo experimentar.
Claro, el amor tenemos que distinguirlo. El amor es entrega total y es una construcción. Y tenemos que distinguirlo del toma y dame. Yo uh-huh. te invito a comer, ahora me invitas vos a comer, yo te ayudé. Eso no es amor. Si cuando una mamá dice al final yo hice todo esto y no me da ni las gracias, bueno, no fue amor, porque amar es dar sin esperar nada. Uh-huh. Cuando yo espero algo, no es amor. Bueno, pero yo lo hice desinteresadamente, pero por lo menos un gracias. No es amor, porque aunque sea estás esperando un gracias. El amor es dar sin esperar nada a cambio, por la alegría de dar. Entonces uno no queda preso de si el otro me dice gracias o no.
Bien, y ya para finalizar y no hacerlo tan extensivo a esto por su tiempo, Bernardo, esto de no pierdes el tiempo en esforzarte en ser quien no sos. A veces nos esforzamos hasta para agradar también.
Cuando la mirada de los demás pesa más que nuestro propio deseo, somos esclavos de la gente. Entonces, en vez de armar nuestro proyecto, vamos a buscar satisfacer el deseo de los demás. Es decir, voy a tratar de quedar bien con vos para tener tu mirada, que nunca termina de llenarme porque se vuelve adictivo, pero estoy perdiendo mi propio proyecto. Entonces, a todos nos importa la mirada del otro, pero no nos debe condicionar. Uh-huh. Nuestro deseo debe estar por arriba de la mirada de los demás.
Muy bien. De esto y mucho más también, la gente a veces me pregunta, ¿a dónde más puedo nutrirme con esta información de Bernardo Stamateas? Y bueno, me gustaría que usted también invite acá a la gente de Catamarca a través de lo que es Volver a Empezar Catamarca, aquí en el Círculo Policial, donde se reúnen todos los jueves.
Ahí se están reuniendo, sí. Me dijeron que fue un montón de gente a raíz del programa.
Ah, sí. Eso está bueno también, porque, bueno, también allí yo he sido varias oportunidades, he sido partícipe de las reuniones también, y en mi experiencia fueron muy buenas, porque también el poder trabajar en forma conjunta y también escuchar algunos videos, algunos audios de ustedes, tanto de usted como de Alejandra, también sirve como para poder desarrollar este tema, y a lo mejor a uno le está pasando, le está sucediendo, y entre todos podemos llegar a una feliz solución.
Exactamente, nos curamos estando juntos, nos curamos escuchando, nos curamos hablando, así que ahí, bueno, se reúnen con un equipo de gente, por supuesto todas las actividades son gratuitas, así que bueno, que se acerquen los oyentes para charlar, para escuchar, y siempre está bueno invertir en el capital más valioso que tenemos, que somos nosotros mismos.
Bueno, muchas gracias por otro capital que usted nos brinda, como es su tiempo.